Nos encontramos en La Que Huelga Radio en el 102.9 FM y vamos a comenzar con una entrevista que hemos titulado Relatos de Resistencia en Carne Propia. Esta entrevista tiene que ver con la guerra civil que se vivió en El Salvador en el año de 1980 hasta 1992. En ese entonces, El Salvador vivía una tiranía militar, vivía en una ausencia de democracia, de desprecio total por la vida humana y la explotación desmedida de la población. Las capturas y desapariciones de conocidos estaban a la orden del día. La corrupción, la prepotencia del Estado militar insultaba diariamente la dignidad de los pobladores. La conciencia y la necesidad de organizarse entraba diariamente por todos los sentidos. No era posible caminar por ninguna parte del territorio nacional más de una cuadra sin encontrarse con efectivos del ejército, Guardia Nacional, Policía Nacional, Policía de Hacienda, patrullas. Y estos acontecimientos hicieron que uno de sus protagonistas que tenemos sentado frente a nosotros, uno de los protagonistas que se incorporó a las Fuerzas Populares de Liberación, Farabundo Martí, en 1975, este protagonista, que fue testigo presencial de una masacre a una indefensa y pacífica manifestación estudiantil universitaria, este protagonista que tenía miedo a ser capturado, miedo a las torturas, miedo a la muerte y muchas otras formas de terror, este protagonista que no se quedó inerte y que estuvo activo en todo ese periodo, vamos a pedirle que se presente y vamos a comenzar este relato.
Bueno, muchas gracias. Me llamo Eduardo Espinosa. Es un placer estar acá en Que Huelga Radio y poder, bueno, estar dar mis opiniones, contar mi historia y platicar sobre lo que ustedes consideren conveniente. Soy médico, soy salvadoreño de origen. Me incorporé al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, a 5 años de que este había nacido, las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, que eran una de las 5 organizaciones que luego integraron el Frente Farabundo Martí, nació el 1 de abril de 1970, y yo me incorporé a ellas en 1975, luego de una masacre estudiantil, a una manifestación de estudiantes universitarios que protestaban por una intervención militar que había habido por la dictadura que en ese entonces estaba en el país. Habían violado la autonomía universitaria, se habían introducido, habían capturado estudiantes y maestros, y a raíz de eso se había organizado una manifestación de protesta. Y yo estaba recién graduado de médico en ese entonces y estaba dando una consulta en un edificio de consultas de la Seguridad Social, de la Institución de Seguridad Social de El Salvador. Y pues tenía varios pisos y las paredes que daban hacia la calle eran de vidrio. Entonces podíamos apreciar perfectamente toda la calle. Entonces vimos cuando la manifestación se acercaba al edificio y vimos también cuando el ejército y otros cuerpos represivos salieron del otro extremo de la calle, se apostaron y sin mediar ninguna palabra, ni alerta, ni excitativa, dispersarse, nada, empezaron a disparar sobre los estudiantes. Entonces hubo alrededor de unos 80 estudiantes que desaparecieron o murieron en el momento. Desaparecieron, pero nunca se volvieron a encontrar, ¿verdad? Llegaron camiones del ejército a recoger los que habían quedado heridos y nunca se volvió a saber de ellos. Entonces ese fue como el detonante, digamos, para que yo me incorporara a la guerrilla. Yo venía colaborando con algunas instituciones del movimiento social, particularmente unas organizaciones campesinas, y colaboraba brindándoles atención médica o auxiliándoles cuando necesitaban alguna, creo que orientación de salud o algo. Y bueno, la guerrilla ya operaba, ya tenía 5 años de existir, ya tenía sus operativos y todo. Y bueno, uno tenía miedo, yo tenía miedo de que me capturaran, de que me torturaran, de que me mataran,
¿Qué edad
que mataran
tenía
a mi familia. Pues estaba recién graduado, tenía 25 años. Y bueno, había también aplicado a una plaza en la Universidad de El Salvador porque mi vocación, mi intención era ser docente. Entonces me había incorporado como instructor en la Facultad de Medicina. Y ya había escalado algunas posiciones y era profesor de primera línea. Entonces, lo que estaba haciendo ahí en el edificio de consulta era un interinato de 4 a 6 de la tarde. Entonces, eso fue como a las 4 de la masacre, o a las 4 de la tarde. Entonces, pero para no hacer muy largo el asunto, yo me incorporé ahí. Eso, digamos, venció todos mis miedos. Y me incorporé, solicité mi ingreso a la guerrilla y me incorporaron. Y bueno, eso fue en 1975. Y en ese entonces la guerrilla era esencialmente urbana, ¿verdad? Había mucha clandestinidad, las normas eran muy estrictas para poder sobrevivir, porque el país estaba total y absolutamente militarizado. Habían muchos cuerpos represivos, no solamente el ejército, la policía, la Guardia Nacional, cantidad de cuerpos represivos en muchos niveles. Entonces, era muy difícil, pero teníamos el respaldo de la población, la población nos escondía, y me capturaron en 1978. Estuve prisionero aproximadamente 2 meses porque no tenían nada, no conocían nada sobre mi desempeño ni nada. Y salí, digamos, con un golpe de suerte. Es toda una historia eso, pero estaba yo prisionero allí y se estaba jugando la final del Mundial de Fútbol en ese entonces, 1978. Creo que fue entonces lo de Tlatelolco aquí, ¿verdad?
¿En el 68 fue
Tlatelolco? No, pero eso fue en 1978. 78. Entonces, pero se estaba jugando la final de la Mundial, que creo que era Argentina con Holanda o algo así, no recuerdo exactamente. Y los custodios que normalmente repartían la ración, una ración diaria nos daban de comida, pasaban siempre un preso en una carretilla y 2 custodios custodiándolo, que no hablara con nosotros. Yo estaba aislado completamente desnudo en una celda. Pero esa vez estaban viendo la final y el preso, que por lo general era un preso, un alcohólico, algo que habían recogido en la calle, lo habían sancionado ahí, iba con la carretilla, yoyos, se llamaban 2 tortillas y una mezcla rancia de frijoles en medio ahí. Entonces se compadeció y me preguntó que si me habían golpeado. Sí, le digo, todos los días me golpean. Y ya sabe dónde, que su familia, que dice, no, yo voy a salir mañana, me dice, ¿me puedo llevar un papelito? Me hice un papel, se lo sacó y lo llevó a mi familia. Entonces con eso mi familia pudo reclamarme. Entonces Monseñor Romero, no sé si han oído hablar de él, abogó por mí ante la Cruz Roja Internacional, el CICR, y entonces ellos demandaron mi libertad y todo, y total que salí. Entonces cuando salí me reincorporé a la guerrilla, me clandestinicé, seguí ahí en la capital, en la guerrilla urbana, hasta que luego del asesinato de Monseñor Romero, precisamente, se dio la declaración franco-mexicana, que reconocía como fuerza beligerante a la guerrilla, y que había en efecto una guerra civil ahí. Eso fue muy importante porque permitió a la guerrilla tener contactos internacionales y respaldo y todo eso. Entonces,
yo le tengo una pregunta, doctor. Después de haber sido usted probablemente torturado, comentaba que lo golpeaban diariamente y estuvo encarcelado, ya había perdido la libertad. ¿Qué fue lo que lo hizo regresar a la guerrilla?
Bueno, Yo había decir mis sentimientos, mi identificación, digamos, con la lucha social, la opresión que la dictadura generaba sobre la gente y sobre todos los estamentos de la sociedad. Había además una historia y una larga lucha, porque la dictadura militar inició en 1932 en El Salvador. O sea, cuando yo me incorporé, ya iban como 40 años de dictadura, más. Entonces, había toda una trayectoria ahí, ¿verdad? De lucha popular, de lucha estudiantil, universitaria. Incluso yo durante mi tiempo en la universidad, yo me había educado en mi pueblo, un puerto, en instituciones públicas. Mi papá era médico también, entonces, digamos, tenía algunas comodidades y recursos que otra gente no tenía, sobre todo allá en El Salvador. Pero al llegar a la universidad fue todo un cambio, una reorientación de del pensamiento y de apertura de la conciencia y de muchas cosas. Entonces, digamos que ya tenía yo una convicción de la necesidad de luchar contra la dictadura, ¿verdad? Y ya también había experimentado la pérdida de compañeros guerrilleros con los que habíamos estado en el mismo colectivo y todo, que habían caído en el proceso, y de otros guerrilleros también que habían dado pruebas de mucha solidez, resistiendo las torturas sin delatar. Entonces, todo eso, digamos, generó una especie de coraza ideológica, ¿verdad? Y cuando salí, yo estaba claro de que iba a continuar luchando, ¿verdad? Hubo algunos problemas porque los compañeros me habían dicho, como no había tenido cargos, ni sabían en qué andaba, ¿verdad? Me habían capturado ocasionalmente, digamos. No tenían información precisa sobre mi proceder. Entonces me dijeron que me integrara nuevamente al trabajo, es decir, que siguiera trabajando en la universidad. Pero siempre había un radiopatrulla parqueado en la casa. Cuando yo iba hacia la universidad me seguían. Cuando salía de la universidad me seguían de regreso. Entonces les dije yo, miren, aquí yo estoy dispuesto a continuar, les digo, pero no puedo estar aquí, estoy como un espejo y cualquier momento los escuadrones de la muerte aquí me van a matar. Entonces, o me clandestinizo o me voy del país, pero si quieren que siga compartiendo, pues me voy, solo que me clandestinice. Entonces me clandestinicé, me consiguieron papeles y toda otra identidad, ¿verdad? Y entonces quedé viviendo en la clandestinidad a partir de entonces, siempre en la ciudad capital, pero con otra identidad, clandestinamente. Y así fue hasta que se declaró la guerra abierta, lo que planteábamos poco antes, de cuando mataron a Monseñor Romero, ¿verdad? Cuando mataron a Monseñor Romero, que fue también otra masacre, digamos, se abrieron ya una guerra civil entre, ya había construido pues un ejército revolucionario que podía enfrentar al ejército gubernamental. Entonces, habían zonas donde había más apoyo popular que otras. Entonces, esas zonas se consolidaron, ya como las zonas de mayor, digamos, control territorial por parte de la guerrilla. Entonces, yo me fui hacia una de esas zonas y ahí me dieron la tarea de organizar los servicios médicos de la guerrilla en el campo, que era donde estaban nuestras unidades de ejército, ¿verdad? Entonces, siempre existía la guerrilla urbana, pero ya entonces había unidades de ejército en todo el territorio nacional, porque todo el territorio nacional fue escenario de guerra. En todos lados había guerrilla y en todos lados se combatía. Entonces me dieron la tarea esa de organizar los servicios médicos de la guerrilla. Entonces diseñamos la estructura y los recursos humanos, que ya habíamos empezado a capacitar desde antes, desde los tiempos de la guerrilla urbana, habíamos capacitado muchos guerrilleros, casi un guerrillero por cada colectivo guerrillero, ya, pues, en el manejo de primeros auxilios, digamos, para tratar hemorragias, heridas, transporte, heridos y todas cosas que necesitaban algunos conocimientos técnicos de qué hacer y qué no hacer también, ¿verdad? Porque habían cosas que no les tocaba, pues tenían que pasarlo a otro nivel.
O sea, ustedes estaban capacitando a otras personas para que ellos fueran a otras comunidades y dieran la atención.
Sí, bueno, es que la guerrilla, digamos, tenía sus bajas siempre en combate, y por lo general, ¿verdad? Entonces, cuando caían en combate, caían heridos por arma de fuego. Entonces, cada uno de esos colectivos de guerrilla capacitábamos un combatiente en primeros auxilios para que sirviera como enfermero del colectivo, ¿verdad? Luego, cuando ya la guerra se generalizó, de entre esos combatientes que habían sido enfermeros también y que prestaban auxilio, seleccionamos los que eran más capaces, que mostraban más inclinación por la atención, ¿verdad?, para estructurarlos como enfermeros con un mayor nivel de conocimientos en los hospitales de la guerrilla, que eran hospitales precarios, en el campo, con muchas veces con instrumentos improvisados o requisados al enemigo, ¿verdad?, etcétera. Entonces, pero todo eso necesitaba una estratificación. El primer nivel, que era el enfermero que estaba en el colectivo de la guerrilla; el segundo nivel, que era un hospital de campaña, donde ya podían hacer algunos procedimientos un poco más avanzados; y un tercer nivel, donde ya se hacían operaciones de cirugía mayor, y donde teníamos personal, por ejemplo, que eran ya médicos, por ejemplo, cirujanos o algo, que se habían incorporado también a la guerrilla, ¿verdad?, pero que era mucho más difícil poder localizar. Entonces, ese personal estaba en la retaguardia, que era donde estaban los hospitales. Siempre estaban expuestos a bombardeos y a una serie de cosas, pues, digamos, era una zona más estable, ¿verdad?, donde se podía ya recuperar de alguna medida los heridos, se podía operar, ¿verdad?, y todo eso. A veces había que salir en carrera cuando el ejército invadía o algo. Así que no nos dábamos cuenta. La mayor parte de las veces la gente nos informaba, vienen por tal parte, están en tal lugar y todo esto. Pero había veces que no teníamos información y había que romper cerco y había que combatir, ¿verdad?, en ese caso. Entonces, eso más o menos era el asunto. En las zonas estas controladas por la guerrilla, siempre estaba la zona, digamos, la retaguardia estratégica, donde se tenía control total, ¿verdad? Ahí el ejército, para poder entrar ahí, tenía que concentrar grandes cantidades de efectivos. Y entonces eso era imposible, que no se diera la movilización de las tropas cuando estaban concentrando y todo para invadir las zonas controladas, ¿verdad? Pero en la periferia de la zona de controlada, era una zona que no era de nadie, ¿verdad?, porque el ejército tenía presencia y se retiraba, y nosotros también íbamos ahí y nos retirábamos, ¿verdad? Las carreteras principales del país, por ejemplo, eran zonas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, allí era donde se desarrollaba, digamos, los combates políticos, porque teníamos que ganar la conciencia de la gente. Entonces llegábamos a las charlas y todo, ya, explicarles las razones de la guerra, etcétera, etcétera. Y ellos se identificaban porque ellos eran víctimas de la tiranía militar, ¿verdad? Entonces rápidamente se identificaban con nosotros, nos protegían, nos daban alimentación, nos daban información, ¿verdad? Entonces, y así fue creciendo la guerrilla, ¿verdad?, ampliando esas zonas limítrofes, digamos, de la zona de control. Y el ejército también fue replegándose. Y por supuesto también la intervención norteamericana fue cada vez mayor. El gobierno norteamericano llegó a invertir $1,000,000 diarios en ayuda militar. En aquel entonces era un montón de dinero, muchísimo más que lo que es hoy $1,000,000, pero digamos en capacidad adquisitiva. Solo Israel a nivel mundial recibía más ayuda militar que El Salvador. Todo iba para el esfuerzo militar que tenían ahí, de que el país no cayera en manos de la guerrilla. ¿verdad? Y en apoyo a la oligarquía que estaba detrás de todo eso, ¿verdad? Entonces, eso fue, digamos, yo estuve en esta zona, en la primera zona donde nuestro colectivo, que era el colectivo de sanidad, en la clandestinidad urbana, se disgregó y fuimos uno, porque éramos los que teníamos la mayor experiencia. Teníamos hospitales en las zonas urbanas, casas corrientes y todo, pero que adentro estaban habilitados como hospitales, y ahí ingresábamos a nuestros guerrilleros. Bueno, entonces, ese colectivo, éramos casi todos, éramos profesionales ya. Entonces nos fuimos uno a cada zona, y cada uno tenía la misión de organizar ahí la retaguardia, los servicios de sanidad de la retaguardia, que ya no era solo darle los servicios de atención a la enfermedad o atención a las heridas de proyectil o de bombardeo o lo que fuera, sino que también teníamos que darle atención a la población de las zonas controladas, porque el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación se retiraron completamente de las zonas controladas por la guerrilla. No había escuelas, no había hospitales, no había consultorios, nada. Entonces, nosotros le brindábamos ese servicio a la población civil. Entonces teníamos una relación como muy estrecha con las comunidades.
O sea, aparte de que ustedes atendían a los heridos de guerra, también atendían a la población en general.
Es correcto. Entonces, la población sabía dónde estaban nuestros hospitales, ¿verdad? Y acudían, pero no revelaban, no les revelaban al ejército, ¿no? Porque también era también su hospital, ¿verdad? Y la gente siempre llevaba ahí alimentos y cosas para los pacientes que estaban, los guerrilleros que estaban en ese momento hospitalizados, ya les llevaban alimentación y todo. Entonces el hospital siempre tenía sus cositas ahí que no tenían los otros compañeros que andaban peleando. A nosotros nos tocó pelear de vez en cuando, pero no tanto como los otros compañeros. Pero sí nos tocaba a veces salir con los enfermos en hamacas o con camillas, porque el ejército siempre, digamos, cuando iba a incursionar en una zona controlada por la guerrilla, lo hacía con muchos mayores efectivos. Ya, por ejemplo, nosotros podíamos ser, 200, 300 guerrilleros en una zona. El ejército concentraba 20.000 efectivos, más el apoyo aéreo, más el apoyo artillero. Entonces bombardeaba, llegaba con sus aviones, helicópteros, montaba cercos. A veces nos tocaba montar cercos para salir de la zona del combate, ¿verdad? Porque no podíamos pelear con cargando a los heridos, ¿verdad? Entonces era una guerra ahí muy intensa y muy, muy dura.
Sí. Lo que nosotros sabemos pues es que El Salvador vivió toda la mano dura del terror.
Es correcto.
Y fueron muchísimos muertos los que...
Sí, se calculan que hubo alrededor de unos 75.000 muertos, 75.000 y 80.000.
Sí, pueblos arrasados, sí. Poblaciones sí. Masacradas. Pues,
terrible, sí. Todo eso sucedió y nosotros fuimos testigos de muchas de esas cuestiones, ¿verdad? Y de las masacres de la población civil, ¿verdad? Que muchos de ellos después fueron los jefes militares que iban al mando de las tropas y que fueron responsables de eso, fueron capturados, juzgados y algunos condenados, otros todavía andan dando vueltas por ahí, pero otros ya murieron, pero sí fue una guerra, sí, muy dura, muy difícil.
Este continente, diezmado por el lucro sin postigos, como un chorro de luz iridiscente, surge puro y potente El Salvador. Al filo de la recia satrapía, pequeño y apretado como un puño, como un gorrión que canta entre fusiles, surge puro y potente El Salvador.
Si el besánico nunca está rumiando, mancillar nuestra orquídea cuscatleca, no olvide el invasor y el mercenario, que hay 100 volcanes en la cordillera, el volcán para punto en la vanguardia, el José Feliciano en erupción, el modesto Ramírez retaguardia de un volcán permanente, Juan Chacón. Ya los fusiles del pueblo están cantando con su trova de pólvora fecunda, y una ráfaga roja va nombrando la toponimia de la patria en lucha. Son sonantes, perquillos y cala, guasapa, sacacoyo y velapaz, cojuatique, totera y azacualpa, tepecoyo, torola y morazán. Si el besánico no te está rumiando, mancillar nuestra orquídea cuscatleca, no olvide el invasor y el mercenario.
¿Cuántos años usted fue combatiente?
Pues, yo me incorporé en el 75, 1975, y los acuerdos de paz entre la guerrilla y el ejército y el gobierno en este momento se firmaron acá en el Castillo de Chapultepec en 1992. Uh-huh. O sea que yo estuve 17 años.
17 años. ¿Y cómo fue? Tengo entendido que hubo una segunda ocasión donde usted cayó preso.
Sí, yo caí preso en dos ocasiones. La segunda vez fue en 1985. Ya entonces, como ya había estado prisionero una vez, ¿verdad? Y me había reincorporado a la guerrilla y todo eso, todo el ejército ya tenía información sobre mí, ¿verdad? Unas dos o tres veces publicaron que me habían capturado y que me habían matado, que había caído porque tal vez alguien caía con un correo que andaba, que iba dirigido a mí o algo, entonces decían que era yo, ¿no? Entonces, en 1985 me mandaron con unas tareas para evacuar los heridos precisamente hacia el exterior, de regreso a San Salvador. Era difícil porque yo ya había sido identificado pues como un militante de la guerrilla. Y me perseguí. Había observación sobre mi casa, sobre mi familia. Estaban permanentemente bajo observación. Y esa observación se redoblaba en días como el Día de la Madre, o Navidad, o Año Nuevo. Todos esos días eran cuando menos nos podíamos acercar a los seres queridos, ¿verdad? Tratar de obtener información de ellos. Pero entonces en 1985 me enviaron. Tenía que estar clandestinamente, ¿verdad? Porque no podía tener vida pública. Y la tarea era esa, la de evacuar a los heridos, los que estaban lisiados. Habían algunos, por ejemplo, que habían sido amputados de sus piernas o de los brazos, o estaban ciegos, qué sé yo. Entonces, esos teníamos que sacarlos al exterior. Y teníamos algunos canales y todo, y a cuentagotas los lográbamos sacar, pero habían un montón que permanecían en los frentes de guerra, que no podían salir. Cuento eso porque es un antecedente para algo que cuento posteriormente. Entonces en 1985 fue que regresé yo con esa tarea. Estando en esa tarea, capturaron a un miembro de la dirección que no resistió a las torturas. Y él era el único que conocía el local donde yo vivía. Y me delató, entonces me capturaron. Yo estaba, como tal, tenía varios locales bajo mi responsabilidad. Y él ya había sido capturado. Nosotros, siempre que alguien caía, uno confía que no va a resistir las torturas y no va a confesar, ¿verdad? Pero como eso no es posible hasta que no está usted bajo tortura, saber si resistió o no, ¿verdad? Entonces había un plan de seguridad, siempre, en todos los locales, ¿verdad?, que comprendía la retirada y la evacuación del local, porque era un local, ¿vale?, como que fuera una casa aquí en México, donde aquí está todo completamente bajo control por la autoridad, ¿verdad? Entonces, igual era allá. Entonces, si alguien decía, ahí en esa casa hay guerrilleros, inmediatamente hacían un cerco o algo así, ¿verdad? Entonces, cuando alguien caía, inmediatamente todos los locales que él conocía eran evacuados. Por eso todos, cuando nos llevaban a un local, por ejemplo, yo era guerrillero, ¿verdad? Supuestamente ya había sido capturado, tenían confianza en mí que había resistido. Pero si a mí me capturaban, por ejemplo, todos los locales que yo conocía, independientemente de la confianza que me pudieran tener, tenían que ser evacuados inmediatamente. Evacuados quería decir que todo el personal de ahí tenía que salir y sacar todo lo que fuera posible, ¿verdad? Las armas, papeles, lo que hubiera, ¿verdad? Cosas de sobrevida ahí. El congelador, la cocina y no sé qué. Ya salíamos con todo en un camión de mudanzas lo antes posible para ubicarlo. Entonces yo andaba evacuando y mi último local era el que donde yo vivía, el que iba a evacuar. Entonces en la noche de ese día, cuando iba llegando al local ya para sacar mis cosas e irme de ahí, ya estaba montado el cerco. Entonces, ya había hablado el compañero este. Y entonces, como yo iba sin armas ni nada, cerraron ahí, me capturaron, me llevaron, 1985. Entonces, ahí nuevamente fui blanco de tortura y todo eso, pero nosotros hicimos un escándalo ahí en la colonia donde vivía, una colonia así como aquí, la Roma o una cosa así. Entonces hicimos un escándalo, la gente de los alrededores salió, y déjenlos, no están haciendo nada. Y como nosotros teníamos una leyenda, llamaba lo que decíamos que éramos, ¿verdad? Éramos guerrilleros, pero de la puerta de la casa para adentro, pero para afuera teníamos una leyenda. Entonces yo tenía, la cobertura que tenía era que era un técnico de, se llamaba esta cuestión, bueno, era un organismo estatal que tenía que ver con asesoría a los pescadores para granjas de camarón y todo, de producción de camarón y todas las cosas. Sendepesca se llamaba, Centro de no sé qué de pesca, Sendepesca era la. Entonces el compañero que me daba cobertura, él alquilaba la casa, él le había dado su nombre y todo eso, y su familia, y vivía con nosotros. Y me daba cobertura a mí, yo vivía ahí, me había dado carnet del Sendepesca y todas las cosas. Y ya había pasado yo varias veces retenes y cosas donde eso me servía. Pero en esa ocasión, como ya había una señal, me habían dicho, allí vive fulano y ahí está. Entonces nosotros nos presentamos nuestros papeles y yo le dije, mire, capitán, aquí el fulano tiene todos sus papeles, ¿no? No, pero ahí es, registre. Le dieron vuelta a la casa, levantaron los ladrillos, el cielo falso, trajeron los muebles, todo. Y al final dijeron, no, tráigaselos. Entonces nos llevaron. Pero ya la gente ahí se había dado cuenta, la gente de la colonia. Entonces no podían esconder que no me habían capturado. Pues nosotros, oh, fulano, tal, me llevan capturado, me cuento. Entonces no pudieron matarme, ¿verdad? Pero me pasaron a una prisión y estuve ahí siete meses, y salí en un canje por la hija del presidente. La guerrilla capturó a la hija del presidente, que era funcionaria gubernamental. No era la hija del presidente, sino que era funcionaria gubernamental. Entonces fue capturada y entonces se negoció 30 reos políticos y 100 lisiados de guerra. Y hasta ese momento el ejército no reconocía que había lisiados de guerra ni nada de eso. Entonces, para esta ocasión, 100 lisiados de guerra. Salieron desde todos los frentes de guerra y fueron escoltados por todo el cuerpo diplomático. Todo el cuerpo diplomático participó en el operativo. Cada de funcionarios de todas las embajadas y todo, escoltaban algún grupo de que salía de algún departamento hacia el aeropuerto y de otro y de otro. Todo el cuerpo diplomático participó, menos dos países, Estados Unidos e Israel. Fueron los únicos dos países que no participaron en ese operativo de canje. Y nosotros salimos, los que estábamos en la prisión, fuimos 30 reos políticos, habían 500 reos políticos. De esos 500 salimos 30. Esa fue la negociación, 30 reos políticos y 100 lisiados de guerra. Los 100 lisiados de guerra salieron hacia los países que habían aceptado ser receptores de los lisiados. México fue uno de ellos. También Cuba y varios de los países nórdicos, no recuerdo cuáles otros. Hacia ahí salieron todos los lisiados de guerra. Pero nosotros, los que estamos reos políticos, dijimos que nos llevaran a los frentes de guerra, que no íbamos a salir del país. Trataron de convencernos, no se queden aquí, vayan, salgan, les vamos a dar allá, no sé qué, no sé cuánto. No, les dimos nosotros combatientes y vamos a la guerra.
Sí, pues qué historia tan inverosímil. Dos veces encarcelado, sí, y dos veces con la posibilidad de la libertad. Pues vamos a hacer una pausa. Pero quisiéramos preguntarles, para que los compañeros de la Que Huelga Radio se pongan las pilas, ¿qué canción le gustaría que pusieran en esta pausita que vamos a hacer? ¿A usted qué canción le gustaría que pusieran los compañeros?
Pues hay una canción muy bonita que no sé si la han oído. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí. ¿No han oído esa canción? Es una canción sobre la guerra en El Salvador. También El Sombrero Azul, esa sí la deben haber oído. El Sombrero Azul es una canción que hizo Ali Primera, uh-huh, el cantante venezolano, el cantautor,
¿sí?,
que hizo Casas de Cartón,
sí,
y todo,
sí,
eso.
Sí.
Ah, pues Ali Primera hizo una canción para El Salvador que se llama El Sombrero Azul, que fue prácticamente nuestro himno de guerra ya en las postrimerías de la guerra.
Pues, ¿qué le parece si vamos buscando el sombrero azul? Sí, bueno, entonces vamos a hacer una pausita, vamos a escuchar El Sombrero Azul,
uh-huh,
y regresamos aquí al micrófono de la Que Huelga Radio.
No hay el pájaro pequeño. Dale que después de alzar el vuelo, dale se detenga en su volar. Dale salvadoreño, dale que no hay pájaro pequeño. Dale que después de alzar el vuelo, dale se detenga en su volar. Es el color de tus maizales, no al verde de las boinas de matanzas tropicales, las que fueron a Vietnam a quemar los arrozales y ya andan por estas tierras como andar por sus corrales. Dale salvadoreño, no hay pájaro pequeño, dale que después de alzar el vuelo, dale se detenga en su volar. Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul. Dale que tu limpia sangre germinará sobre el mar y será una enorme rosa de amor por la humanidad. Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul. Tendrán que llenar el mundo con masacres del sur. Ganas del amor que tienes tú. Dale salvadoreño, dale que no hay pájaro pequeño, dale que después de alzar el vuelo, dale se detenga en su volar. Dale salvadoreño, dale que no hay pájaro. Salvadoreño, dale que después de alzar el vuelo, dale que no hay pájaro pequeño, dale cuando comienza a volar.
Volvemos aquí a la Qué Huelga Radio y estamos aquí con el doctor Eduardo. Muy interesante todo lo que nos está contando, doctor. Yo quisiera preguntarle algo.
Dígame.
¿Cómo es que usted pudo recuperarse de la tortura?
Bueno, es muy difícil, sobre todo en la segunda parte, porque la primera vez la tortura, digamos que era un poco troglodita, ¿verdad? Golpes y más golpes, hicieron simulacros de fusilamiento y una serie de cosas, pero la segunda vez fue una cuestión como más, la segunda vez, digamos, ya había, la primera vez que fue en 1978 era la dictadura pura y dura, digamos, pero en el 70, en el 85, la tortura fue como más inteligente, si se le puede llamar así. Era un oficial de alta graduación y con un asesor norteamericano a la par. Entonces eran torturas más difíciles, en las que también trataban de resquebrajar la moral de uno. Por ejemplo, nosotros estábamos muy, muy identificados con la revolución sandinista en Nicaragua. De hecho, el triunfo de la revolución sandinista dio también un cierto empujón, ¿verdad?, a la lucha en El Salvador, ¿verdad? Y ellos sabían eso también. Entonces, por ejemplo, cada vez que llegaban ahí con noticias de que hoy le dimos a tantos batallones allá y no sé cuántos, aunque fuera mentira, ¿verdad? Pero llegaban ahí tratando de socavar la moral de uno, de ahí tratar de permeabilizarlo para que uno pudiera soltar lo que sabía y empezar y todo eso, ¿verdad? Pero, como digo, nosotros teníamos nuestras convicciones y nuestra identificación con las necesidades y las aspiraciones de la población. Y, bueno, siempre nos resistimos. Uh-huh. Sí. Sí, muchos murieron en el proceso, ¿eh? Y nunca volvimos a saber de ellos. Pero otros sobrevivimos.
Sí, ¿cómo es que se sobrevive a todo eso, doctor?
Bueno, con la fortaleza espiritual que da el la convicción del amor al pueblo, de la justicia, de la lucha, de las necesidades de la gente y, como digo, de sus aspiraciones justas, ¿verdad? De las cuales habían sido privados desde siempre, ¿verdad? Cosas que ya habían iniciado desde incluso antes de que nosotros nos incorporáramos, yo particularmente pues me incorporara al proceso, ¿verdad? Siendo colaborador de las organizaciones campesinas y las organizaciones populares en general, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me asombraba y me llenaba también, me expoliaba, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, había algún compañero que había caído herido, entonces llegaban los estudiantes, que eran militantes, algunos de la guerrilla ya. Mire, doctor, no nos quiere ir a ver un herido, fíjate que estamos un herido, no sé cuánto. Confiaban en mí, para era un profesor, era joven, progresista, entonces. Todos desconfiaban. Como no, les decía yo, iba yo muriéndome del miedo ahí a verlos y todo. Pero me digamos, no dejaba de impresionarme las condiciones de austeridad en que vivían, la solidaridad que había entre ellos. Todas son cosas que se van impregnando y que uno va fortaleciéndose en eso con el tiempo y con la militancia. Y luego ya, bueno, después nosotros, ninguno de nosotros recibía un salario por ser guerrillero. Cuando nos incorporamos a tiempo completo, vivíamos igual que la gente, ¿verdad? Durmiendo en el suelo, encima de un plástico, en una hamaca, a la luz de las estrellas, con frío, con calor, según, ¿verdad? Y comíamos lo mismo, tortilla y frijoles todo el tiempo, y de vez en cuando una tacita de café. Entonces, todo eso lo blinda uno.
Sí, fíjese, doctor, que todo este testimonio que usted nos aporta nos ayuda a ir construyendo estrategias que nosotros necesitamos precisamente para poder trascender lo que se vive día a día con el terror de Estado. Uh-huh. Aquí en México, pues hay diferentes formas de someternos y también pues hay asesinatos, llega a haber masacres, compañeros torturados, encarcelados, y vamos nosotros creando nuestras propias estrategias para hacer frente a eso. Y los testimonios que escuchamos de parte de gente tan experimentada como ustedes es la que nos sirve también ir creando como esos protocolos, como esos manuales, como esos testimonios para utilizar lo que ustedes nos platican y nosotros llevarlo a nuestras comunidades o a nuestros centros donde nos toca, ¿no? Irla llevando la resistencia. Usted también me comentó que estuvo en una cuadrilla donde estuvo Ignacio Martín Baró. Si nos quiere platicar algo de eso y también pues lo que nos quisiera aportar con respecto a sus vivencias, de acuerdo a lo que le acabo de comentar.
¿Cómo no? Bueno, Ignacio Martín Baró era un sacerdote jesuita y él era también docente de la cátedra de psicología en la universidad jesuita, la UCA se llamaba, Universidad Católica, que era jesuita o administrada por los jesuitas en El Salvador. Entonces él formaba parte de su congregación y era psicólogo, pero él era también un militante de la teología de la liberación. como lo eran muchos otros jesuitas y como lo fueron muchos sacerdotes. En el país murieron muchos sacerdotes incorporados a la guerrilla. No eran jesuitas, sino que eran la inmensa mayoría eran sacerdotes diocesanos, les dicen allá, no sé cómo les dicen acá, que no son de organizaciones como estas, que tienen más renombre, ¿verdad? Los jesuitas, los, qué sé yo, los de Don Bosco, los salesianos, o los benedictinos, o los no hay quienes, sino que eran de los que se forman en los seminarios ahí para ser párrocos. Entonces ellos, muchos de ellos estaban incorporados a la guerra o estaban también en la defensa de las comunidades cristianas que eran constantemente asediados por la dictadura. Entonces eran gente muy, muy buena, muy capaz, muy sensibilizada, ¿verdad? Y muchos de ellos se incorporaron a la guerrilla. Y muchos de ellos fueron muertos también por la dictadura, sin que fueran parte de la guerrilla, sino que simplemente porque predicaban la teoría, la teología de la liberación. Y los capturaban y los mataban. Entonces, Martín Baró era un militante de la teología de la liberación. Bueno, les contaba yo que teníamos un colectivo de psicólogos. Habían ahí dos psicólogos y una estudiante de psicología en el colectivo. Como yo era de los primeros médicos que me había incorporado a la organización, entonces me dieron la responsabilidad de atender el colectivo de psicólogos. Yo era el responsable del colectivo. Yo de psicología no sabía mucho, porque además en la Facultad de Medicina no nos dan mucho, no nos enseñan mucha psiquiatría, ni muy poco, pues, más a necesitar algunos tranquilizantes o alguna cosa, pero no. Y así pasa en todas partes. Pero bueno, pero yo era como el responsable político de ellos, digamos. Ellos eran los técnicos de la materia. Entonces, en los colectivos de guerrilla que estaban, por la clandestinidad en que se encontraban, surgían problemas de salud mental, delirios de persecución, por ejemplo, o depresiones, o que la gente, digamos, tenía años de no ver a su familia, a veces, ¿verdad? Y todo eso generaba angustia y cosas. Entonces, eran cuestiones que necesitaban un apoyo técnico ahí para poder superar, ¿verdad?, esas situaciones y todo. Entonces, cuando había algún caso de esos, los colectivos de guerrilla, a través de su responsable, se comunicaban para que los atendiéramos. Entonces ya nos ponían un contacto con seña y contraseña para encontrarnos. No los conocíamos. Pues nos encontrábamos en una parada de buses, o en algún cafetín, o en algo. Hacíamos contacto, y a ese paciente ya quedaba asignado al que había hecho contacto con él. Entonces él le hacía su historia clínica y toda su cosa, y luego lo llevaba al colectivo. Y en el colectivo se veía colectivamente, se veía cuál había sido la orientación que le había dado, se le retroalimentaba y se le decía, se te olvidó tal cosa, o sería bueno agregar tal otra, o no sé qué. Y salían, la gente superaba sus problemas y todo eso, y la gente estaba muy contenta con nosotros, con nuestro colectivo de psicólogos. Pues la estudiante de psicología era estudiante de Martín Baró. Martín Baró era su profesor de psicología. Entonces, ella lo reclutó. Lo reclutó motivándolo con que habían un montón de gente que no podían ir a un psicólogo cualquiera porque no sabían si los podía delatar ante el ejército. Mucho menos a un hospital, no podían. Entonces, que era un grupo de excluidos sin acceso a tratamiento adecuado y todo eso. ¿Verdad? Y que siendo él un sacerdote, ¿verdad?, con progresista y todo eso, que diera un aporte ayudando con esos compañeros. ¿Verdad? Que lo que le pedíamos nada más era un aporte técnico. Entonces dijo que sí. Dijo que sí, y entonces se incorporó al colectivo. No era un militante de la guerrilla, porque él jamás combatió, ni recibía instrucción militar, pero él daba soporte técnico como psicólogo. y nos ayudaba mucho porque era brillante, era un hombre brillante. Yo no sabía que él era Martín Baró. Lo único que sabía yo era que era psicólogo, porque eran parte de las normas de conspiratividad de la guerrilla para sobrevivir. Uno siempre en el colectivo tenía un seudónimo, no iba con su nombre legal, sino que con un seudónimo. Tal vez cogía cualquier nombre que le gustara y se lo ponía, ¿verdad? Y con ese nombre era conocido ahí en el colectivo. Y éramos más que hermanos ahí, entre nosotros, en el colectivo. Pues nos cocinábamos, nos cuidábamos, haciendo posta en la noche, hacíamos el aseo del local, todo. Entonces éramos como una familia. Pero no sabíamos, yo no sabía quién eran los parientes de fulano o del otro.
¿Hasta cuándo se enteró que él era Martín Baró?
Entonces, con el tiempo, como él tenía su acento español, ¿verdad? Entonces, y además tenía un poco de más edad. Entonces yo intuía que había una relación ahí de ese tipo. Quien sí lo conocía era la estudiante de psicología que lo había
reclutado.
Entonces, con el tiempo, también estudiábamos cosas de la Iglesia de la Liberación y cosas de las necesidades de todos. Entonces, necesitábamos que él pudiera tener un mayor nivel de militancia dentro de la guerrilla para poder confiarle, digamos, casos más de dirigentes o algo que tenían problemas de seguridad, que era más difícil, ¿verdad? Entonces le digo yo, mira, Nacho era su... No, Chungo era su seudónimo. Mira, Chungo, le digo yo, ¿y vos no has pensado en incorporarte un poco más, en entregar un poco más de tus conocimientos, de tu militancia? Y como eso me hable, digo yo, porque aquí en la organización, la guerrilla, porque él ya sabía que era la guerrilla, ¿verdad? Y llegaba ahí un poco con su miedito y todo, pero llegaba siempre a las reuniones y hacía su trabajo técnico. Le digo yo, aquí nosotros necesitamos, le digo yo, tener más confianza en la gente y que la gente incorpore más a medida que conoce, pues, por qué es que estamos peleando y por qué nos entregamos aquí, por qué arriesgamos nuestras vidas, la de nuestra familia y todo. Entonces, sí, me dice que no cuente, pues, le digo yo, sería bueno, le digo yo, que escalaras, porque aquí hay colaborador activo, que es tu caso. Luego había los aspirantes a miembros y los miembros, era como la organización partidaria, y los miembros. Entonces, todo el mundo aspira a escalar eso. Entonces me dice, le voy a pedir permiso a mi superior, me dice. Entonces le digo, el superior era el superior de la orden jesuita. No, le digo yo, y nosotros no queremos tener un jesuita en la guerrilla, tenemos que queremos tener un guerrillero en la compañía de Jesús. Y no, entonces, bueno, ya no hablamos, ¿verdad? No hablamos más porque le evitó. Pero con el tiempo, como a los tres o cuatro meses, algo así, llegó que el superior le había dado permiso. O sea, que sí le había pedido permiso. ¿Ya? Pero en esos días fue que ocurrió el asesinato de un señor y la salida de nosotros hacia los frentes de guerra. Entonces nuestro colectivo se disgregó. ¿Ya? Se disgregó. Y él quedó ahí porque tenía su compromiso ahí con la Universidad Católica y todo. Quedó ahí. No lo volví yo a ver yo desde entonces hasta aproximadamente unos 4 años después. Quiero ver, no, más, como en el 86, y la guerra comenzó, sí, como 5 años pasaron, de cuando yo había salido de la cárcel, después de eso, ¿verdad? Y antes de que él cayera, porque él fue de los jesuitas que murieron en la masacre que hubo en la UCA, ¿verdad?
Sí.
Entonces, iba yo en una caminata nocturna de la guerrilla trasladándome de una zona a otra, y entonces me dijo uno de los compañeros, mire compa, me dice, allí hay unos jesuitas ahí en esa iglesia. lo quiere ir a saludar. Entonces, ¿cómo no? Le digo yo, vamos a ver. Porque siempre buscaba uno, digamos, a quien reclutar o a un colaborador, o alguien que pudiera dar algún apoyo de algún tipo. Y entonces mi sorpresa fue cuando entré, que él estaba ahí. No, te han matado, me dijo. No, te han matado todavía. Y bueno, nos abrazamos y todo, platicamos toda la noche. Y fue la última vez que lo vi. Y bueno, yo tenía que salir y él tenía que regresar. No sé qué andaba haciendo ahí, pero andaba en algo. Y no lo volví a ver hasta cuando supe de su caída en la ofensiva final en el 89. Y eso es, yo les traí un libro por aquí donde había un... No sé dónde puse mi mano.
Sí.
Y es un libro que yo escribí que se llama Relatos de la Guerra, que fue publicado allá en El Salvador después de la firma de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz se firmaron, como les decía, en el 92, aquí en México, en Chapultepec. Y luego fui yo decano de la Facultad de Medicina de 1995 a 1999. Que volví a la universidad, mi reinserción a la vida civil. Fui entonces, y luego ya hice carrera como docente en la facultad. Y luego en el 2009, que la guerrilla ganó la presidencia, fui viceministro de salud durante dos periodos consecutivos. Luego llegó Bukele, que es otra historia. Entonces, este libro se llama Relatos de la Guerra, son relatos breves del conflicto. Y este es Martín Baró, fue uno de los que le dediqué yo mi libro.
Ah, sí, ahí está Martín Baró.
Ajá. Entonces, estos son otros compañeros. Esta fue la estudiante de psicología que lo reclutó a él. Sí. Entonces, este es un compañero médico que cayó también. Este es otro, era un estudiante de medicina cuando cayó. Este era un líder campesino. Este no me acuerdo. Y esta era una compañera que fue responsable del colectivo en el que yo estaba. Era mi responsable política. Cayó combatiendo también en la guerrilla urbana. Entonces, aquí hago una breve dedicatoria para ellos. Y luego hay una serie de relatos acá que tal vez les guste leer.
Claro.
Las cosas que se dice sucedieron tal cual se cuentan ahí. No hay ficción en el libro, no hay nada inventado, sino que todo es como...
¿Y dónde pueden encontrar los radioescuchas de La Qué Huelga este libro? Porque
pues creo que está en internet, pero no estoy tan seguro. Porque hubo varias publicaciones. En el 2007 se hizo la primera publicación. Esa es una carta que me escribió mi hijo, el biólogo, cuando él estaba haciendo una maestría en la Universidad de Chile. Se había graduado de biología y estaba haciendo su maestría ahí. Entonces yo le mandé los manuscritos de esto para que confrontara, porque él había andado conmigo en algunas ocasiones ahí durante la guerra. Entonces le digo, te mando estos apuntes, revisarlos, le digo, para ver si las fechas coinciden, las situaciones y todo eso. Entonces él me escribió esa carta luego que leyó los...
Vamos a leer, podemos sí. Leer. Vamos a leer esta carta de Jaime Espinosa para Eduardo Espinosa. El asunto es De la sombra a la luz. Y dice así: papá, quiero agradecerte por enviarme tu primer libro y felicitarte por ese gran esfuerzo que has hecho. Quiero decirte que entre los cientos de páginas que tengo que leer, busco la firma de leer los relatos que me has enviado. Luego no quiero dejarlos hasta que los termino. Me has hecho recordar muchas cosas. Es increíble cómo vivíamos con tan poco. No dejo de sentir ese modo que se forma en la pregunta acompañada de lágrimas. Recuerdo cuando, saliendo de la casona de la familia Felde, en Nicaragua, donde estaba la base de comunicaciones, me dice la noticia que Elmer había caído en combate. Me puse triste. Ahora que lo vuelvo a recordar, me pongo más triste, porque Elmer, como yo, creíamos que todo aquello era normal, que no existía otra forma de vivir más que el tendido y la comida en la mano. Gracias por recordar a mis hermanos Andrés y Elmer. Como ambos no logré compartir mucho tiempo, pero igual sentí su partida. Ambos no debieron morir. La abuela Mina, que ahora como yo ha de llorar leyendo estas páginas, debe sentirse afortunada. Ella tuvo la suerte de llorar de felicidad al verte regresar muchos años después. No así miles de madres que solo vieron partir a sus hijos. Gracias por pasar de la sombra a la luz a los caídos. Un abrazo, Jaime.
Pues muchas gracias, doctor Eduardo. Muchas gracias por compartir aquí en La Que Huelga Radio estos relatos épicos cargados de humanismo, de rebeldía juvenil, estos relatos de la lucha popular, de la entrega, de la solidaridad, del sacrificio, de la entereza, estas convicciones tan firmes que tuvo el pueblo de El Salvador y que desde aquí, desde La Que Huelga Radio, homenajeamos a todos los caídos, hombres y mujeres combatientes que perdieron la vida o que resultaron heridos. Esto que nos enseña parte de la historia y que nos permite utilizar lo aprendido para no volverlo a repetir. Es muy valioso para nosotros y estamos muy, muy contentos de poder estar con usted y de poder escuchar todas estas enseñanzas.
Nosotros también aprendimos mucho de la gente. Fíjese que cuando en el periodo del 2009 al 2019, cuando el Frente, la ex guerrilla se convirtió en partido político y al fin logró la presidencia en el 2009, se inició un proceso de reforma de salud que nosotros tuvimos, digamos, mucho que ver en eso. Entonces el país abatió todos los indicadores de enfermedad y de muerte. Por ejemplo, cuando llegamos había epidemia de dengue, por ejemplo, morían niños todos los días. Y eso fue en el 2009. A partir del 2011 hasta el 2019, El Salvador tuvo la tasa más baja de letalidad por dengue en todo el continente. Y así pasó con todas las enfermedades prevenibles por vacunación, las atenciones de los partos. Por ejemplo, el 50% de las mujeres recibían atención prenatal. Nosotros lo entregamos con 98% de las madres con atención prenatal y parto institucional igual. Entonces, la reforma fue realmente espectacular, pero todo lo ha desmontado el dictador actual, Bukele. Entonces, es una cuestión ahí que... Y la forma como lo hicimos fue nuestra experiencia con las comunidades. Por ejemplo, para abatir la mortalidad materna, tomamos ejemplo de una casa de espera materna, así se llamaba, que se había desarrollado en el oriente del país. Entonces de allí tomamos otro ejemplo y generalizamos esa experiencia a todo el país y organizamos casas de espera materna donde las madres podían llegar, las embarazadas, 15 días antes de la fecha probable de parto, tuvieran o no tuvieran dolores. Llegaban y ahí se hospitalizaban, se les tomaban sus exámenes de control, se les daba instrucción de cómo hacer la fuerza, cómo atender al niño, etcétera, etcétera. Entonces, todo salía muy bien. Entonces, la mortalidad materna bajó espectacularmente. Tuvimos una de las 5 enfermedades de muertes maternas más bajas de todo el continente, de los 5 países con más baja tasa de mortalidad materna. Y así con muchas cosas. Todo eso hoy está en retroceso con el dictador Bukele.
Pero bueno, ustedes han podido, me imagino, que compartir toda esa experiencia comunitariamente, sí. Y que ahí pues cabe que se lleve a cabo la resistencia contra lo que se está viviendo, claro, con las formas que ustedes aprendieron y que han intentado generalizar.
Sí, eso ha sido, eso ha pasado, ¿verdad? Desafortunadamente, el frente tuvo problemas, se desvinculó de sus bases, terminaron administrando el modelo neoliberal y eso hizo que la población se frustrara y todo y que votara por Bukele. Bukele también engañó, ¿verdad?, durante su campaña y todo, prometió un montón de cosas de las cuales no ha hecho nada absolutamente. Pero tampoco hubiera pasado si el frente hubiera mantenido la cercanía con el pueblo y la satisfacción de sus necesidades y progresando en el desarrollo y en todo esto, la educación, pero no pasó, se desprendió de eso.
Sí, son como, lamentablemente, pues las lecciones, ¿no?, que tenemos, claro, de la historia, donde podemos nosotros ir utilizándolas para no volver a vivir esos errores, ¿no?, que se llegan a vivir con las revoluciones, con los movimientos sociales, ¿no?, que hay un olvido, un desprendimiento una vez que se va llegando a cierto poder, ya se llegan a olvidar las causas. No sé si quisiera despedirse, mandarnos un mensaje, no sé.
Bueno, sí, quiero agradecerles, digamos, la oportunidad que me han dado de poder externar estos pasajes. Siempre es un poco doloroso, pero también muy edificante recordarlos y sobre todo transmitirlos a las nuevas generaciones para que no pierdan la esperanza. Siempre, siempre se puede luchar, siempre se puede mejorar, siempre puede salir adelante. Y hay que confiar siempre en el pueblo, no divorciarse de él, seguir adelante, identificarse con sus necesidades y luchar por ellas. Y eso dará muchas satisfacciones.
Pues con estas bonitas palabras nos quedamos con este mensaje, no desprenderse del pueblo, seguir la lucha y... Todo eso pues nos llena de esperanza, porque pues es en sí usted un testimonio vivo de mucha historia que se vivió en El Salvador, que nos llega a nosotros, que nos enriquece y que nos permite aprender de ello, de toda la experiencia. Pues le agradecemos esta primera entrevista, esperemos que haya más. Y pues nos despedimos de estos micrófonos de La Que Huelga Radio. Y esperemos estar en otro momento. Muchas gracias, doctor.
Gracias a ustedes de nuevo.